la decisión de partir, la despedida, el viaje.
Una vida atrás,
una vida adelante.
Ayer, costumbres aprendidas.
Mañana, costumbres por aprender.
En el pasado,
rostros conocidos.
Rostros conocidos. En el futuro, rostros por conocer.
Callos y guatitas.
Una receta radial que enriquece culturas.
Callos y guatitas, simultáneamente desde Ecuador y España.
Una red de emisoras de los dos países se enlazan
para que la migración ecuatoriana a España sirva para el intercambio cultural y el desarrollo de ambos países. Desde España,
desde Ecuador, callos
y guatitas.
Bienvenidas, bienvenidos, amigos, amigas de Ecuador y España a este programa de Callos y Guatitas. Les saludamos, como siempre, Susana Albarrán desde España y Sandy Chávez desde Ecuador.
Hola, Sandy, ¿qué tal, amigos, amigas de Ecuador y España? Iniciamos ya en estos momentos otro programa más de Callos y Guatitas. Sean ustedes bienvenidos.
Callos y Guatitas.
Una receta radial que enriquece culturas.
Hoy analizaremos la posición del gobierno ecuatoriano frente al hecho migratorio y veremos cómo las organizaciones de migrantes desconocen al canciller de la República Ecuatoriana, Patricio Zubilanda, como su representante.
Tendremos las noticias más importantes generadas tanto en Ecuador como en España.
Y de postre, amigos, amigas, nos vamos de fiesta. La primavera ha llegado a España y con ello el inicio de las fiestas más vistosas, entre ellas una que es muy famosa a nivel internacional, la Feria de Abril de Sevilla.
Callos y Guatitas se transmite a través de Radio Católica Nacional y su red de emisoras en todo el país.
Callos y Guatitas presenta La Causa de la Causa,
el reportaje de la semana.
Esperando que les vaya muy bien en su vida personal como profesional. Soy Ángel Núñez. Les escribo para pedir su ayuda. Soy agricultor. Aquí en Ecuador es muy difícil salir adelante. No hay trabajo. Desde pequeño he trabajado, pero no tengo nada. Y lo que gano no me alcanza para nada. Vivo con mi madre y me siento mal por no poder dar nada. Quiero trabajar muy duro para poder hacer una casita, ya que en la que vivo se está cayendo poco a poco. Les ruego que me ayuden en algo o que alguna persona me tienda la mano con un trabajo. No tengo recursos económicos para emigrar a otro país. He pedido ayuda aquí en Ecuador a programas de ayuda social, pero me han negado. No pido que me regalen nada. Quiero conseguir las cosas trabajando y salir adelante. Como no tengo recursos económicos, no tengo ahora ninguna esperanza en este país. Por favor, ayúdenme en algo. Espero una respuesta suya. Lamentablemente no tengo teléfono, pero puede enviarme al correo central de Ambato, a las calles Bolívar y Castillo. Muchas gracias.
Esta es la desesperada carta de un ecuatoriano que escribió al programa para pedir ayuda. Uno más de los miles, de los cientos ecuatorianos y ecuatorianas que buscan salir del país para mejorar sus condiciones de vida. Es uno de los tantos que quieren emigrar, pese a que el gobierno, a través del canciller Patricio Zubilanda, asegura que en el Ecuador existen magníficas condiciones para vivir.
El pasado lunes 14 de febrero en Quito, Ecuador, el canciller de la República, Patricio Zubilanda, durante el simposio andino-hispano Migraciones y Desarrollo, se refirió como un ejemplo pedagógico a la situación laboral de los colombianos que trabajan en la finca de su madre.
El asombro de los participantes fue mayor cuando, con las palabras del propio canciller, se reconoció que los colombianos que trabajan en la finca de su madre lo hacían sin garantías laborales y a menor salario que los ecuatorianos.
Mi madre es dueña de la octava parte de una hacienda. Se llama Zamorita y queda en Checa, aquí cerca de Quito. Mi madre contrataba, es una persona mayor, contrataba 6 ecuatorianos trabajadores de la tierra, paliadores, y les pagaba $120 al mes. Y les daba una casa, es decir, una habitación, no una casa, una habitación. Les daba luz, les daba agua y $120 al mes. 6, cada uno ganaba eso. Un día le fui a visitar a los meses cuando me permitió mi actividad y encontré que mi madre tenía 6 colombianos. Yo les reclamé y le dije: mamá, tú no puedes hacer esto. ¿Cómo es posible que tú, la madre del canciller, estés empleando ilegalmente a gente extranjera? Y me dijo: ve, hijo, las razones tuyas de tu gobierno son políticas, todo lo que tú quieras, pero las razones mías son del bolsillo. ¿Sabes cuánto pago yo a los colombianos por estar aquí trabajando? Primero, trabajan más ágilmente que los ecuatorianos. Segundo, no les pago el seguro médico, el seguro campesino, el seguro de nada. Estoy hablando la verdad. Yo dije que hablaría la verdad aquí. No les pago seguros. No me hacen problemas sindicales de ninguna naturaleza. Dice, y finalmente les pago entre 70 y 75 dólares al mes. Y les doy lo mismo que les doy a los otros. Pero tienen una ventaja. Le dije, bueno, pero podrías tener 4. Me dijo, no. Porque los colombianos las noches me tocan guitarra y me cantan, lo que los hijos no hacen. Así de simple. En los datos que me dio la Cancillería, me dice que la migración, que según la ACNUR, existe más de 120 millones de trabajadores y 10.400.000 refugiados en el mundo.
Las declaraciones fueron minimizadas por el canciller, quien aseguró que sus palabras fueron sacadas de contexto, pero eso no es todo, aún hay más.
Aquí en España, amigos, amigas, las declaraciones del canciller Patricio Suquilanda durante una reciente visita en el mes de marzo no fueron menos desagradables para los migrantes. Suquilanda inauguró las instalaciones del nuevo consulado ecuatoriano en Madrid y oportunamente el programa Callos y Guatitas recogió algunas de sus declaraciones respecto al hecho migratorio de sus compatriotas en ese acto.
El canciller de la República, Patricio Suquilanda, aseguró que este es el momento para que los migrantes ecuatorianos puedan regresar. Suquilanda, quien esta semana visitó España, dijo que Ecuador está preparado para recibir a los emigrantes. La nueva política gubernamental es que los compatriotas no se marchen, pues la educación de los que salen ha costado mucho al país, dijo el canciller.
Estamos generando cientos de empleos en el Ecuador y estamos dinamizando mejor la economía. Hemos tenido gran éxito, como ustedes saben, en el manejo económico. Hemos crecido al 6% la economía.
Las declaraciones de Suquilanda se contradicen con el criterio que los migrantes tienen del Ecuador. Para Walter Vivanco, un ecuatoriano residente en España, nuestro país no ofrece las condiciones económicas ni laborales necesarias para volver.
Y precisamente en este momento vamos a hacer la entrega de un rechazo frontal prácticamente al señor ministro Suquilanda, porque no estamos de acuerdo que se juegue con los sentimientos, que se juegue con el pan de cada día de los ciudadanos que por las situaciones políticas, una mala dirección de los gobiernos y por ende la corrupción la que nos ha expulsado de nuestro país.
El ministro de Relaciones Exteriores, al ser consultado sobre las acciones que se adoptarán para favorecer a los ecuatorianos que no lograron empadronarse y regularizarse, informó que existirá otra oportunidad. Sin embargo, argumentó que quienes no lo hicieron fue, entre otras cosas, porque son vagos.
Ellos dicen, por ejemplo, claro, hay personas que no se han empadronado. ¿Por qué? Por miedo. Por desidia. Por vagancia. Porque no les dio la gana, porque así somos los ecuatorianos, porque no sabían que iba a haber que la Cancillería, el gobierno estaba trabajando para la legalización, por una serie de factores, no se empadronaron. Pues bien, entonces, después de mayo, va a haber una etapa en que, asimismo, con una especie de reglamento, van a decir, persona que pueda probar ¿no? Que ha vivido aquí, a través de un pasaporte que no tenga retorno, a través de pagos de la luz, de agua. Eso todavía no está reglamentado, eso nos ha dicho muy claramente la doctora, ¿no? Y nosotros le hemos atendido porque hay muy buena fe de parte de ellos, ¿no? Entonces va a haber una segunda, digamos, una segunda tanda de estas personas que no han podido hacerlo.
Las desafortunadas declaraciones del ministro fueron totalmente rechazadas por las organizaciones de ecuatorianos en España, por lo que el funcionario fue declarado como persona no grata. Las declaraciones del canciller fueron recogidas por la producción de Calios y Guatitas de España.
Como escuchamos, las desafortunadas declaraciones del canciller Patricio Suquilanda sobre los migrantes ecuatorianos y refugiados colombianos se repiten.
Sandy Chávez conversó con Pablo de la Vega del Centro de Documentación Segundo Montes sobre la visión que el gobierno tiene en el tema de las migraciones. Escuchemos.
Nuestra organización ha sido bastante frontal en cuestionar las declaraciones y las consecuencias de ellas por parte del ministro de Relaciones Exteriores, que pone en el debate básicamente dos temas. El uno, directamente vinculado a política exterior en general, en la que el tema migraciones sería un componente, y el otro específicamente sobre el tema políticas públicas en materia migratoria. En el tema política exterior nos llama profundamente la atención que el canciller de la República haya utilizado a ejemplos académicos, como él lo ha denominado, para evidenciar que la política doméstica, la política en materia migratoria, carece de una coherencia ética, jurídica y política. Nosotros hemos insistido en esa visión. No podemos seguir demandando mejores condiciones para los ecuatorianos en el exterior si el canciller reconoce públicamente que incluso en un caso familiar se están violando normas y estándares internacionales de protección, en este caso a los inmigrantes, a pesar de su situación de irregularidad. Nosotros hemos insistido muchísimo en las connotaciones jurídicas que este ejemplo académico del canciller tiene, puesto que el derecho laboral predomina sobre el estatus jurídico de la persona, pero también sobre las connotaciones políticas que esto tiene. ¿Cómo exigir y cómo demandar que España o Italia o inclusive a largo plazo Estados Unidos implementen políticas de regularización si Ecuador no está demostrando que tiene voluntad política para poner en orden su propia casa?
¿Cómo deja a los migrantes ecuatorianos el hecho de que el propio canciller califique de vagos a quienes están en España en este caso?
Pues es absolutamente cuestionable esa visión y demuestra la pobreza con la que el más alto funcionario de la Cancillería ecuatoriana está manejando el tema. Quizás la reflexión pertinente debe estar vinculada a las causas que originan la irregularidad de más de 300.000 ecuatorianos y hombres y mujeres en España específicamente, y una cantidad quizás menor, de hecho, en Italia, en algunos países europeos, y probablemente una cantidad bastante superior en Estados Unidos. Estaríamos hablando, sin temor a equivocarnos, de alrededor de 1.000.000 de ecuatorianos que se encontrarían en situación de irregularidad en diversos países y sobre los cuales la Cancillería no tiene una respuesta que refleje las demandas de la sociedad civil, las demandas de las iglesias que han venido trabajando sobre ese tema, o que quizás pudiera emular procesos de negociación sostenidos por gobiernos amigos.
Las organizaciones de migrantes, tanto de Estados Unidos como de España, declararon persona no grata al canciller Patricio Suquilanda. Susi Albarrán conversó con Walter Vivanco, representante de la asociación FENADE, sobre el tema.
Estamos con Walter Vivanco, presidente de la FENADE, la Federación Nacional de Asociaciones de Ecuatorianos en España. Walter, muchísimas gracias por otra vez estar con nosotros en los micrófonos de Cayos y Guatita.
Bueno, a vosotros, y decirles que estamos prestos para contestar, como siempre, las inquietudes que son de interés general.
Como FENADE, Walter, ¿qué te parece esto de Suquilanda diciendo que ya es tiempo de que los ecuatorianos que viven en otro país regresen al Ecuador?
Bueno, esa es la ironía de la vida, porque creemos que el señor ministro vive en otro planeta, vive en otro sitio que no es el Ecuador que conocemos. Todos sabemos que lamentablemente el país sigue debatiéndose en una debate social, económica y fundamentalmente política. Se dice que ya regresan los causantes de nuestra expulsión, que Dají, que Novoa, que Bucaram, y claro, el señor ministro quiere que regresemos para que nos den trabajo en la hacienda de su madre y que además también le cantemos, como se atrevió en decir que lo hacen los peruanos y los colombianos.
Walter, ¿cuál es la opinión de sus políticos, de ustedes que actúan allí con digamos, con esta imagen de Suquilanda, que es el ministro? ¿Cuál es la situación de ustedes como compatriotas ecuatorianos y que están viendo a estos dirigentes?
Bueno, mira, no, nosotros precisamente el día que todo el mundo se hacía fotos y disfrutaban del vino, nosotros aprovechamos para entregarle cuál era el sentir de los ecuatorianos aquí en España en torno a la serie de ofrecimientos que se habían hecho de parte del gobierno ecuatoriano, ofrecimientos que jamás los han cumplido, y más sin embargo el señor ministro ha venido a managloriarse de el sufrimiento ajeno, incluso de quienes trabaja en el Ecuador, al igual que nosotros, los peruanos, los colombianos, y claro, para nosotros es una preocupación enorme, porque realmente se ve, o el señor ministro lo que ha reflejado es de que no hay una verdadera conciencia de lo que es la migración, de lo que es la inmigración. Entonces, es allí que coincidió precisamente nuestra voz de protesta o nuestra carta de rechazo a los ofrecimientos no cumplidos, y que en definitiva él lo ha logrado corroborar lo que nosotros estábamos reclamando.
Volviendo a las declaraciones de Suquilanda, ¿qué habría que decirle a los ecuatorianos para que pudieran tomar también cartas en el asunto en cuanto a este gobierno ecuatoriano que actualmente rige?
Bueno, yo lo que les pido a mis compatriotas, muchísima, pero muchísima paciencia. Dicen que no hay mal que dure 100 años, pero que realmente tampoco vemos días mejores de acuerdo a cómo se presenta el panorama político, ya que al regresar los Bucarán, al regresar los Dajigas, al regresar los Noboa, pues no le veo paz ni tranquilidad, ni mucho menos progreso para mi querido Ecuador.
Pues Walter, muchísimas gracias por atender estas preguntas de Callos y Guatitas. Estaremos al tanto de cualquier cosa que la FENADE nos haga llegar y nos informe.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
Seguro que sí, Susi. El programa Callos y Guatitas estará vigilante a cuál será la actuación del gobierno ecuatoriano frente al tema migratorio.
En la provincia andaluza de Granada escucha usted este programa a través de Radio Cuyarvega en el 93.4 de la frecuencia modulada, y en la ciudad capital de la provincia a través de la Radio Municipal de Granada en el 88.8, también de la frecuencia modulada. Y en Alicante se emite este programa en Radio Panorama en el 97.3 de la FM en 90.
Perdió sin razón aparente.
¿Qué pasa en mi tierra?
Y esa es la decisión del gobierno.
Noticias del otro lado del océano.
Amigos, amigas de Cayos y Guatitas, es tiempo de noticias en nuestro programa. Vamos a Ecuador con nuestro compañero José Atupaña.
300.000 solicitudes de regularización recibió el gobierno español desde el 7 de febrero, cuando se abrió el proceso de regularización extraordinaria. Según la secretaria de Migración, Consuelo Rumi, si las solicitudes siguen presentándose a este ritmo hasta el 7 de mayo, fecha de cierre del proceso, se podría alcanzar las 500.000 peticiones. Según los datos entregados por las organizaciones no gubernamentales, más de 1 millón de extranjeros viven en España en calidad de indocumentados. La legalización de documentos en la Subsecretaría de Relaciones Exteriores incrementó su valor. Ciudadanos que se acercan a legalizar documentos en estas oficinas se quejaron de la elevación del costo de la validación de los documentos, que hasta el viernes pasado era de $2 y desde este lunes se incrementó a $10. Las denuncias se dieron con más fuerza en la oficina que funciona en Guayaquil, en las calles Boyacá y Urdaneta. Un ciudadano comentó que para legalizar 10 partidas de nacimiento de un primo residente en Italia le cobraron casi $100. Le faltaron $80 para cumplir con este trámite. Para Callos y Guatitas, José Atupaña.
Muchas gracias a nuestro compañero José Atupaña. Y una noticia que nos llegó de última hora, el gobierno español concedió el pasado viernes la nacionalidad por carta de naturaleza a 8 ecuatorianos, hermanos de víctimas mortales de los atentados del 11 de marzo. Ahora sí nos vamos con Rafael Cuesta y las noticias desde España.
El gobierno español podría anunciar en próximos días, como parte del proceso de normalización de extranjeros, el documento alternativo al certificado de empadronamiento, a fin de que aquellos inmigrantes que se encontraban en España antes del 8 de agosto del año pasado, pero que no estaban empadronados, puedan demostrar su estancia en España. Así lo adelantó en el Congreso el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera. Explicó que la mesa de diálogo está estudiando múltiples peticiones en este sentido. Se refería a las sugerencias reiteradas desde el Defensor del Pueblo, Enrique Mújica, y el Consejo General de la Abogacía, entre otros, que consideran que existen otros documentos, como transacciones bancarias o tarjeta sanitaria, para demostrar la estancia en España. Mucha presión también ha ejercido el movimiento amplio de asociaciones de inmigrantes de todas nacionalidades que residen en España y que a través de diversas manifestaciones y marchas han reivindicado la necesidad de flexibilizar los requisitos para poder permitir al mayor número de inmigrantes optar por permisos de trabajo. La protesta más significativa es la que se inició en Barcelona el pasado 3 de abril con el encierro y la huelga de hambre de más de 400 personas en diversos recintos de la ciudad y alrededores. El ministro español de Trabajo, Jesús Caldera, aseguró en su comparecencia que si hay una solución a la flexibilización de trámites para la normalización, debería estar en próximos días para que pueda dar tiempo a gestionar los expedientes. Caldera matizó que las personas a las que solo les falta el requisito del empadronamiento son pocas, lo que contradice las denuncias hechas por infinidad de colectivos de inmigrantes organizados que aseguran que muchos extranjeros quedarán fuera del proceso de normalización. Si los inmigrantes no encuentran eco en sus peticiones, las asociaciones aseguran continuar con sus reivindicaciones, como afirma Norma Falconi, de la Asamblea por la Regularización de Inmigrantes en Barcelona.
Bueno, la decisión de las comunidades de inmigrantes llegar hasta donde el gobierno, si no contesta, continuaremos en nuestra situación de lucha.
Hasta aquí nuestro espacio informativo.
¿Sabía usted que Ecuador suscribió el convenio de La Haya sobre la apostilla? Esto significa que se elimina el requisito de la legalización de documentos públicos de extranjeros en el país de origen.
Volantes, peinetas, castañuelas, música de sevillanas componen muchas de las fotografías de una de las ferias más famosas de España, la de la ciudad de Sevilla, que se realiza en el mes de abril.
Alfonso X, el sabio, dio permiso para que se celebraran las ferias en Sevilla en abril y septiembre. Luego se perdió la tradición y fue hasta mediados del siglo XIX que se recuperaron. Aunque comenzó como una feria ganadera, hoy en día se ha convertido en la expresión singular de muchos sevillanos para darle rienda suelta a la diversión.
Actualmente, durante 7 días, los feriantes, no solo de la ciudad, sino de los pueblos que componen toda la provincia, se unen a través de la música, la comida y el alboroto, expresando la alegría y lo campechano de su gente.
De la mano de nuestro amigo Pedro Feria, vamos a conocer cómo se disfruta de la Feria de Abril de Sevilla.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues mira, en primer lugar yo señalaría que para toda la gente que no es de aquí suele ser una de las fiestas de mayor resonancia que se pueda celebrar en la actualidad aquí, ¿no? Es algo así como los Sanfermines, las Fallas, es una fiesta que prácticamente conocen en cualquier punto de España. Es muy espectacular, es muy original. En definitiva, lo mejor de la feria es la fecha. Yo empezaría diciéndolo por ahí, ¿no? Primero, que se celebra en primavera. Y aquí en esta ciudad, en Sevilla, la primavera significan 25 grados, 30 más o menos, y con un sol espectacular, con lo cual se puede vivir la feria con intensidad. ¿Qué vamos a encontrar por aquí? Vamos a encontrar toros, caballos, música, casetas, atracciones, todo tipo de vino. Bueno, por ejemplo, nos quedamos con este dato. Bodegas Hidalgo, La Gitana o Bodegas Barbadillo, que son Manzanilla y Fino, que es el vino clásico que se suele tomar por aquí, incrementan un 30 o un 40% sus ventas siempre con motivo de la Feria de Abril de Sevilla. más o menos serán unos 300.000 litros de manzanilla lo que se consuma solamente durante los 7 días que dura esta celebración. ¿Qué más vamos a encontrar por aquí? Pues vamos a encontrar casetas. Las casetas, más o menos su origen se remonta al siglo pasado, cuando el ayuntamiento intentó instalar algo similar a una tienda de campaña para vigilar el orden del recinto ferial, porque esto en otro tiempo era una feria ganadera. Lo que pasa es que ya con el devenir de los años ha degenerado o simplemente se ha transformado ya en algo más familiar. Son más de 1.000 casetas las que podemos encontrar en este recinto ferial, que está por modificarse y que dentro de una serie de años se trasladará incluso a otra zona para hacerse aún mayor y puedan disfrutar todavía más, no solo los sevillanos, sino la gente que venga a visitar este espacio. Y para que la gente se haga una idea, aquel que no lo conozca, la caseta es una especie de módulo con dos espacios muy diferenciados, muy separados. Hay una parte delantera, que es la que se suele ver desde la calle, donde se realiza la convivencia entre los integrantes, los socios de la caseta, donde se baila, donde se canta, donde suele haber mesas para disfrutar precisamente de ese buen vino, de esa manzanilla o de cualquier tipo de tapa. Y luego está la trastienda, que es la parte interior de la caseta y en la que suelen estar ubicadas la cocina, el bar, los cuartos de baño y demás, y donde también, por cierto, se arman buenos saraos. Sarao es la palabra que aquí se utiliza mucho para definir una fiesta improvisada entre 3, 4, 5, 6, 7, 8 personas, que luego ya, y ante el aumento de tamaño del sarao, ya degenerará o se desarrollará en la parte en sí de la caseta, porque es más amplia, ¿no? Las instrucciones para disfrutar primero es participar mucho. O sea, hay que participar, hay que involucrarse, hay que cantar, porque las sevillanas son muy fáciles de aprender. Por su estructura, el estribillo es muy fácil de aprender y se repite cada cuatro estrofas, con lo cual te da tiempo a la perfección para aprendértela. Y si no te la aprendes el primer día, el segundo día te la sabes seguro. Después bailar. No nos debe dar corte nunca no bailar o dejar de bailar porque no sepamos. Eso es una tontería, porque aquí todo el mundo baila mejor, peor, y nadie te va a mirar ni va a observar. Aquí lo que la gente valora es que se participe. Y luego otro consejo importante es que se coma, porque por esto de la manzanilla, el vino y demás, se suele beber bastante. Y siempre es bueno acompañarlo, el estómago lo va a agradecer y los que están a tu lado también para comer, porque además hay una gran variedad de tapas y siempre se puede ir combinando ambas cosas. No, es una parte más dedicada a lo que suele ser el ambiente familiar, porque aquí también hay dos ambientes muy diferenciados, uno es la feria de día y otro es la feria de noche. La feria de día es muy familiar y suelen ir las familias al completo, desde el abuelo o la abuela hasta los nietos. Entonces, los cacharritos con multitud de atracciones, con uno de los circos siempre de más relevancia del país que suele pasar por aquí, etcétera. También hay tiempo precisamente para eso, para que disfruten en familia, montándose en todo tipo de atracciones, montañas rusas, casetas de tiro, en fin, cualquier tipo de variedad de atracción, como si fuera un pequeño parque de atracciones dentro del recinto ferial. Y luego la zona de la noche, que sí suele ser más de baile, canto y demás, y menos familiar, por supuesto, por lo del horario, ¿no?
Gracias a Pedro Feria por llevarnos de la mano por la Feria de Sevilla, que esperemos visitar. Y amigos, amigas, quien puede desplazarse hasta Sevilla, sepan que tienen 7 días para divertirse y tomar al pie de la letra estas instrucciones que nos ha dado Pedro aquí.
Os esperamos a todos.
cielo, no besen los amores nuevos.
De esta forma, amigos, amigas, nos despedimos.
Así es, Andy, terminamos solo por esta semana nuestro Callos y Guatitas. Recuerden, amigos, que tenemos una cita aquí la próxima semana, en el mismo dial y a la misma hora, el mismo día también. Así que, amigos, desde España, un saludo de Susana Albarrán a nombre de mis compañeros de Red con Voz. Hasta pronto, Sandy.
Un agradecimiento muy especial a todos quienes nos ayudan a producir el programa Callos y Guatitas, tanto en España como aquí en Ecuador. A Guillermo Mazapanta, que nos acompaña día a día en la técnica, y a ustedes, amigos, amigas, nuestra nueva cita en un nuevo programa de Callos y Guatitas. ¡Feliz fin de semana!
En enlace directo entre Ecuador y España, hemos presentado
Callos y Guatitas,
una receta radial que enriquece culturas.
Callos y Guatitas es parte del Plan Migración, Comunicación y Desarrollo Ecuador-España, auspiciado por ALER, FEP, CEPAS e ILDIS en Ecuador, y Cáritas, coordinadora de radios comunitarias y campaña Deuda Externa, Deuda Eterna en España.
El próximo domingo, a la misma hora, una nueva cita.